Y alcanzamos las 12 y casi 42 minutos de la mañana y tal y como les habíamos comentado, hoy vamos a tener de protagonistas a los graduados sociales. Es nuestra primera entrevista de este lunes y también de esta semana en nuestro Distrito 15. Vamos a ello.
Radio Intercoruña, la radio económica local y de proximidad. Distrito 15. Amparo Ginés.
Y vamos a hablar de un colectivo profesional importantísimo, de primer orden, para trabajadores y trabajadoras y también para las empresas. Estamos hablando de una profesión jurídica donde el derecho laboral y la seguridad social es su hábitat preferente de actuación y donde además ejerce un importantísimo papel también de asesoramiento, como hemos dicho, económico, lo sociolaboral, el mundo de las empresas, ese es el rango. Me estoy refiriendo a graduados y graduadas sociales y tenemos aquí con nosotros al presidente del Colegio Oficial en A Coruña y en Ourense de los graduados sociales. Es José Laje Cerviño. José, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Amparo, y muchas gracias por invitarnos y por darnos esta oportunidad de estar aquí con vosotros y acercarnos a dar a conocer un poquito más nuestra labor en el mundo en que nos toca vivir ahora en materia de laboral y jurídica.
Que no es poca cosa, porque, yo no sé si es la sensación, porque son temas que tratamos mucho, ¿no?, en Intercoruña. Pero yo tengo la sensación de que de unos años para aquí, bueno, ahora he hecho la vista atrás y ya me corrijo a mí misma, porque si miramos atrás siempre desenvolvemos la madeja y siempre ha estado en primer término todos los temas laborales, ¿no? Pero yo no sé si estamos en un momento de acelerón o esto es una sensación mía, José.
No, es una sensación generalizada. Bueno, hemos cogido una rampa de despegue importante que fue la pandemia y donde ahí ya fue una prueba de fuego para todos y donde nuestro colectivo, el de los graduados sociales, realmente demostró que hemos sabido estar y adaptarnos a las circunstancias de aquella época. La vorágine que había, tanto de cambios normativos como de cuestiones de interpretación, aquellos famosos DOGA del viernes por la noche con el DOGA bis que entraban en vigor al lunes, que no daba tiempo ni de leerlo. En fin, fue una serie de circunstancias que no vale la pena ahora recordarlas porque ojalá no vuelvan nunca, pero que sí que supuso para nosotros una labor muy, muy importante de cara a la sociedad, incluso con el reconocimiento de la propia administración, porque sabemos los problemas que tuvimos que soportar todos, tanto profesionales como ciudadanos, pues en materia de prestaciones por desempleo, por ejemplo, con los retrasos que hubo, en fin. Y ahí, en todas las reuniones que mantuvimos, tanto con el SEPE, la Tesorería y tal, siempre se nos reconoció la labor que habíamos hecho a base de, como en otras profesiones, de echarle horas y horas a la espalda, ¿no?
Eso es lo que nos transmitían, ¿no? Hablábamos, en remoto con aquellas teleemisiones y demás, y decíamos, claro, es que hay algunos que realmente no pueden hacer absolutamente nada de su trabajo por las circunstancias que estamos atravesando, pero hay otros que están absolutamente sobrecargados, y unos de ellos eran efectivamente los graduados sociales. A mí me gusta siempre hacer repaso, este recordatorio, y me lo ha puesto muy, muy fácil José Laje, al respecto de todo ese ámbito que yo hablaba, amplísimo, de actuación de los graduados sociales, ¿no?
Sí, bueno, nosotros realmente nuestra profesión, somos asesores jurídicos y económicos, tanto en materia sociolaboral como empresarial, expertos en relaciones laborales, economía laboral y de empresa, pues tratamos temas de recursos humanos, organización de trabajo y de la empresa, áreas de prevención de riesgos laborales, tenemos otra rama que es la de perito social de derecho. Nosotros ahora estamos dedicándonos también a esa rama, intentando también posicionar nuestra carrera en esa materia. Y somos ahora mismo hay tres profesiones, la de grado social, abogados y procuradores, que somos las tres profesiones jurídicas legitimadas para intervenir en procesos judiciales, ¿no? Uh-huh. La nuestra se dedica al área de derecho laboral y de seguridad social. De hecho, somos de esas tres carreras que enuncié las que más horas dedicamos en la época de estudios universitarios a esta materia laboral. y ahí estamos, dándole duro y posicionando nuestra carrera, que hasta hace años era una perfecta desconocida. Intentamos que cada vez esté más en auge y darla a conocer a toda la ciudadanía. Hemos pasado muchas cosas desde yo ya peino canas, pero cuando empecé pues no podías asistir a un juzgado de lo social con toga. Se ha conseguido la toga, se ha conseguido pues el poder hacer los recursos de casación, de suplicación, perdón, estamos ahora con el de casación intentando llegar al Supremo. En fin, hay una serie de cuestiones que a base de la lucha de muchos años, muchos compañeros, vas posicionando la carrera de forma que ocupe el lugar que creemos todos que merece, ¿no?, en el área laboral.
Bueno, hace unos meses que llegaba la presidencia del colegio, ¿no?,
equivoco. En el mes de marzo, sí.
En el mes de marzo. Ahora empezamos nuevo curso. Yo me imagino que también tendrán una amplia lista de objetivos para a nivel de colegio para defender, porque luego en los temas de actualidad que van a venir y que van a llenarles nuevamente de los despachos de trabajo, ahí también iremos, pero sí que me gustaría conocer un poco las reivindicaciones, los puntos de partida de este colectivo desde las que tiene el colegio, vaya.
Pues sí, nosotros, como otras juntas anteriores, siempre tratamos de mantener una relación cordial, permanente, con la administración, ¿no?, para hacerles llegar todas nuestras inquietudes. Evidentemente, todos estos cambios que estamos viviendo a nivel informático, a nivel de la eliminación de la atención presencial, se va fomentando un poco, pero no es ni por asomo la que teníamos hace años. Incluso a nosotros desde los despachos nos sigue costando mucho trabajo contactar a veces con una simple llamada telefónica, depende de las diferentes administraciones, unas la hacen más fácil y otras menos. Pero ahí estamos en la lucha diaria. Entonces, una de nuestras labores es eso, es dar una imagen ante la administración de que somos unos operadores necesarios, porque estamos, digamos, como una especie de mando intermedio entre la administración y el administrado, facilitándoles la labor. Nosotros ahora cada vez tenemos más carga de trabajo a nivel telemático, a nivel de control, de informar a las administraciones de datos de los administrados. La administración siempre te dice que facilitan todo para que el administrado actúe directamente a través de las páginas web. La realidad es que hay mucha gente que todavía no es capaz de hacer esas gestiones de forma personal y acuden a los despachos para que se les tramiten. Pero bueno, en fin, el asunto es que nosotros vemos buena intención, pero también exigimos un poco de reconocimiento, ¿no? Porque es verdad que una de las cosas que pedimos es que también se nos dé ese derecho que tiene cualquier trabajador de la conciliación de la vida laboral y familiar, porque es que vive uno pegado al ordenador con notificaciones de día, por la tarde, por la noche, de madrugada, tanto de Hacienda como de la Tesorería. Entonces decimos nosotros, caramba, vale, todo eso está muy bien. O sea, la administración tiene que ser ágil. Pero es que nosotros también necesitamos convivir con nuestras familias, necesitamos respetar nuestros convenios colectivos en oficinas y despachos, no obligar a trabajadores o autónomos mismos que estén sábados o domingos conectados para
la desconexión digital, que está tan de moda, ¿no? Tan necesaria.
Siempre encontramos buenas palabras por parte de la administración, pero requerimos también que esas buenas palabras se traduzcan en hechos, que poco a poco intentaremos conseguirlo, ¿no? Hay cuestiones muy prácticas, por ejemplo, a nivel de tesorería, como ampliar los plazos de presentación de los partes de baja de 3 días a que sean 3 días hábiles en lugar de 3 días naturales, con el problema que nos plantean en situaciones como, por ejemplo, las vacaciones de Semana Santa, donde hay 4 días inhábiles en las oficinas. En fin, sería una serie de cuestiones similares a esa, que es entrar ya a lo mejor muy a fondo en el tema.
Racionalizar, ¿no?, a lo que son unos horarios.
Claro, sí, de forma que podamos echarnos una mano todos, que a nuestra profesión siempre que se nos pide por parte de la administración cualquier tipo de apoyo, saben que cuentan con nosotros. Entonces, nada más que pedimos pues que también se tenga en cuenta nuestras exigencias, digamos, o reivindicaciones, que al final redundan en beneficio de todos.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, ¿cuáles son? Pues son un colectivo, estamos hablando de un colegio que comparten A Coruña y Ourense, Colegio Oficial de Grados Sociales, en ambas demarcaciones, vamos a decirlo así. Es un colectivo muy amplio.
Nosotros tenemos ahora, somos del orden de los 600 colegiados, de los cuales unos 200 aproximadamente son ejercientes libres, ejercientes, ¿no? Después hay la figura del colegiado no ejerciente también, que bueno, gente que ha hecho su carrera y que aunque no ejerza, pues necesita o quiere tener esa información que diariamente mandamos a todos los colegiados, ¿no? Porque mantenemos una línea de contacto diario a través de correo electrónico, aparte de que está disponible en la página web también, pero una información sobre todos los cambios normativos, las leyes nuevas que se publican, órdenes, decretos, las novedades que puede haber en materia de también de presentaciones, de cursos, de conferencias, o sea, que aquella persona que esté colegiada viva de primera mano lo que es el mundo jurídico, tanto en su ciudad como a nivel nacional, porque también informamos de cuestiones que organiza nuestro Consejo General de Graduados Sociales de España, con pues eso, jornadas jurídicas, con ponentes de primera línea, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Pues webinars, en las que bueno, hemos llegado a tener alguna con 1.500 personas conectadas, o sea, cuestiones que son relevantes y que ahora, por ejemplo, pues no sé si luego trataremos el tema. Pues
sí, sí, creo que ya tienen una muy muy cercana al respecto de esta necesidad de actualización, ¿no? Me comentaban, me soplaban por ahí que una de las jornadas más próximas a efectos formativos o informativos tiene que ver con la medición del radón en las empresas.
Sí, esa es una de las que tenemos. Creo que antes, no sé si viene antes una de enfermedades profesionales, creo, te hablo de memoria, me parece, estoy ahora con dudas en las fechas, pero sí, lo del radón es, hay una normativa nueva que acaba de salir publicada recientemente y que obliga a todas las empresas a realizar unas mediciones de este gas con el que hemos convivido toda la vida y que tiene un alto peligro porque es cancerígeno. Entonces, ahora tenemos la modificación normativa, que bueno, modificación que ya es del año 22, lo que pasa que entraba en vigor a los 18 meses de su publicación. Es decir, entraría en vigor, creo que se publicó en diciembre del 22, entraría en vigor en junio del 24. ¿Qué pasa? Que el Consejo Nuclear recomendaba que las mediciones de radón no se realizaran en verano, porque puede dar valores
alterados,
no
a lo mejor.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, aunque hay gente que ya las ha hecho, seguramente, pero ahora se está empezando ya en septiembre, digamos, con la recomendación de que se hagan ya de manera inmediata. Y hay que hacerla, a veces uno piensa y dice, bueno, esto será para las canteras y para las obras y para la gente que anda haciendo desmontes por ahí. No, pues cualquier local bajo,
cualquiera,
comercial.
Ajá.
Tienen que ser bajos o rasantes, ¿no? Están obligados porque, bueno, precisamente es cerca de las zonas de donde hay granito y escasa ventilación, donde se dan los niveles más altos. Y por desgracia para nosotros, Galicia es una de las zonas de España con niveles,
mucha exposición.
Sí. Bueno,
claro, si hablamos de bajos, claro, es porque afecta más a las zonas más pegadas al suelo, pues claro, es que la inmensa mayoría de los locales comerciales, ¿verdad?, están en bajos o incluso oficinas pues en entresuelos, ¿no? O sea, que entran mucho
y además,
dentro de eso.
Además, yo animaría a la gente a que no lo vea como un gasto, de verdad, porque es que hace poco me da la risa porque tuve una consulta, me dice, ¿cuánto es la multa si no lo hago? A ver, esa no es la mentalidad.
Antes de que me cuentes lo que tengo que hacer, dime qué pasa si me lo salto, ¿no?
Claro, entonces yo creo que ese no es el tema, ¿no? O sea, si te están diciendo que puede provocar pues tumores pulmonares, cáncer, que vamos, que no son cosas nuevas, que ya existen, uh-huh. y te están avisando, chico, yo creo que lo ideal es mantener tu salud, la de tus empleados, ¿no? Y por el coste que puede tener, ahí hay que hacer... Hay que dejar unos medidores instalados en las empresas unas 3 semanas, creo que es aproximadamente. Uh-huh. Y estas mediciones tampoco hay que hacerlas todos los años. Creo que con periodos de 4 o 5 años, salvo excepciones donde haya una incidencia
una cuestión
mayor,
de incorporar esta, claro, esto a la política, yo creo que de prevención de riesgos, ¿no? Claro. De cualquier empresa. Y creo que por ahí vamos a meternos ya, estamos hablando con el presidente del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y de Ourense, en Radio Intercoruña en este lunes, acerca, bueno, pues de esos objetivos del colegio, de todas esas temáticas como esta, ¿no? De la medición de radón en las empresas, que está de tanta actualidad. Pero bueno, yo creo que tenemos que entrar en una que va a llevarse la palma, ya está llevándose mucho del protagonismo de los grandes cambios que vienen por delante, José, que es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. Los sindicatos metiendo bastante prisa con esta cuestión, el gobierno, que por lo menos en la parte que corresponde a la vicepresidenta Yolanda Díaz, está absolutamente convencida de que tiene que ser ya, de que esto tiene que quedar listo. Y bueno, ¿cuál es la opinión de la profesión y del colegio?
Pues mira, nosotros en este tema, igual que el Consejo General de Graduados Sociales, ¿no? A nivel nacional, es un tema que nos preocupa, sinceramente, porque supone un cambio en unas costumbres que venimos arrastrando desde hace años. Pero yo también quiero tranquilizar un poco, ¿no? Yo estaba buscando así en internet, digo yo, caramba, en el año, bueno, sin irnos al 1919, donde teníamos 48 horas a la semana, pero en el año 76 trabajamos 44 horas semanales. En el 80, que esto ya lo hemos vivido muchos, 43 horas semanales si era jornada partida y 42 cuando era jornada continuada. En el 83 pasamos a las 40 horas, ¿sí? ¿No? Digo yo, estos cambios, en todos hubo miedo, siempre. Cuando nos han cambiado el salario mínimo interprofesional, había gente que decía que iban a cerrar no sé cuántos miles de empresas. Y bueno, al final es verdad, alguna empresa ha cerrado y alguna empresa tenía que cerrar aunque no se cambiara el horario. Pero quiero decir que son adaptaciones que a veces se aprovechan también para dar un poco de ruido, ¿no? Y realmente pasaremos, haremos esas jornadas, se reducirán seguramente, pues tendrá costes implícitos, pero nos adaptaremos a ellas. Yo creo que en eso
y
hay
no
que
habrá
ser
hecatombe,
un poco...
¿no?
Entiendo que no y espero no equivocarme para que luego no me digáis no sé qué cosas.
No sacaremos la hemeroteca.
Pero quiero decir que en estos asuntos, hombre, yo sinceramente lo más reciente que tengo es lo del salario mínimo, lo que uh-huh. recuerdo, que había, pero es que veías titulares en prensa que aquello asustaba, ¿no? Decía, es que parece que medio tejido productivo español se va a ir a la porra, y tampoco es así. Entonces, yo entiendo que todas estas modificaciones se hacen siempre en aras a tener una mejor calidad de vida, pero uh-huh. para todas las partes, no solo para los trabajadores, sino también para las empresas. ¿Es verdad que va a añadir un coste? Pues sí, pero hay medidas dentro de la norma que establecen alguna serie de bonificaciones. Se están analizando todavía, ¿no? Que todavía esto uh-huh. no está publicado. Pero bueno, hay unas bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que seguramente serán bienvenidas porque nos van a permitir reducir los costes laborales de estas nuevas contrataciones que se realicen para cubrir estas reducciones de jornada, ¿no? Entonces, como en todo, nosotros somos partidarios de eso, abogamos por el diálogo, evidentemente, entre las partes, pero también eso, sabemos que es necesario, como lo es para todo, un plan de apoyo y acompañamiento, ¿no? Para que tanto las empresas como los trabajadores mejoren su situación, que es uh-huh. en definitiva lo que se pretende, o sea, la mejora por ambas partes. Uh-huh. Después la adaptación, bueno, ahora parece que está bastante avanzado, yo no sé, entiendo que sí, que se aprobará en este año. Y entonces, una vez que se apruebe, entrará el recorte a 38 horas y media, pasando a partir del mes de enero del 25 a las 37 y media, ¿no? Si todo va como se espera. Uh-huh. Pero, insisto, menos miedo, yo creo que menos catastrofismo, efectivamente. Que seguramente va a ser un esfuerzo para las empresas, seguro que sí. Que para los trabajadores, alguno a lo mejor pues aprovecha, pues no sé, dice, coño, pues en vez de 37.5 podían ser 35. Bueno, pues seguramente se seguirá luchando por más cosas, bien. Pero al final entiendo que nos adaptaremos. Y seguiremos adelante, como hemos seguido en otras ocasiones, que eran reducciones bastante más importantes.
Sí, más potentes en aquellos tiempos y con menos tecnología, menos apoyos que lo que estamos teniendo ahora mismo. Bueno, lo iremos viendo porque además como es inminente, pues ni siquiera tendremos que esperar demasiado. Bueno, vamos a ver cómo avanza todo esto, pero parece que esto ya no tiene vuelta atrás. No me quiero dejar en el tintero otra de las cuestiones que acaba de entrar en vigor y que también es importante, que nos destacan desde el colegio que preside, que es la obligatoriedad, también acaba de entrar en vigor, de la toma de medidas de prevención de riesgos laborales en el sector de las empleadas de hogar. Y aquí se están encontrando pues los graduados sociales ya con dificultades para su implantación, con algún tipo de problemática, o cómo se está desarrollando.
Bueno, está recién salida del horno también. Uh-huh. Pero también es un tema que estamos tratando muy, muy, muy de cerca y de hecho también entre los objetivos que tenemos de cursos para estos días tendremos una conferencia sobre para tratar de esta materia, ¿no? Del Real Decreto este del 893. Que trata de la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. Entonces, esto es un tema que nos preocupa, pues afecta a un colectivo muy amplio. Ahora mismo hay unas 370.000 personas en dadas de alta como empleados de hogar. Un porcentaje del 95% aproximadamente son mujeres. Y es verdad que estaba, bueno, ha habido mejoras, evidentemente, desde la época de Zapatero, cuando se hizo la modificación normativa, se han mejorado determinados aspectos, sobre todo a nivel de seguro, porque había una importante cantidad de personas sin asegurar. Entonces, bueno.
Ese fue uno de los grandes peldaños, ¿no?
Correcto, sí. Bueno, también es cierto que hay gente que hemos visto de todo con ese cambio. Hay gente que decía, mira, en mi casa hay 800 euros para esto, y si tú ganas 700 y ahora tengo que pagar la seguridad social, pues te bajaré las horas, o no sé qué. O sea, vamos a ver, gente que lo hace mal, siempre sí, la hay, siempre la hubo, pero bueno, para eso está la inspección y para eso está las denuncias, que cada vez son más fáciles de hacer, además incluso telemáticamente y de forma anónima. Lo que quiero decir es que hay un tema, entre otros, que es el domicilio donde se lleva a cabo la actividad. Bueno, pues en caso de inspección, nosotros ahí, por ejemplo, queremos saber cómo va a actuar la inspección de trabajo, porque entrar en un domicilio no deja de ser una cosa delicada. Es verdad que pasa a ser un centro de trabajo desde el momento en que hay una empleada de hogar, un empleado de hogar allí.
Adquiere esa consideración, ¿no? Durante esas horas,
pero bueno,
entiendo.
Yo recuerdo haber hablado hace años con una inspectora, con una jefa de inspección, que me decía, nosotros no vamos a entrar en ningún domicilio si no es con una orden judicial. Evidentemente habrá casos de explotación, de delitos sexuales, de incluso de esclavitud, a lo mejor, espero que no veamos ninguno, donde sí se actúa de manera rápida y se entra con la orden judicial y fuera.
No, pero esa es otra vía.
Cuando estamos hablando de una cosa, a lo mejor, si quiero comprobar si en este domicilio se lleva a cabo la prevención de riesgos laborales, ¿no? Bueno, pues entonces ahí sí que el Ministerio parece ser que va a facilitar una aplicación para que telemáticamente los trabajadores puedan recibir esa formación básica, ¿no? Que al fin y al cabo, digamos, vuelvo a decir lo mismo que antes, beneficia a todos. ¿Qué quiere una persona, un empleador en su casa? Pues que el trabajador esté bien, que pueda ir a trabajar todos los días. Si detecto una lesión lumbar, por ejemplo, le enseño a agarrar, a agacharse, a coger cajas o lo que sea, a hacer los movimientos de manera correcta, ¿no? Para a la hora de uh-huh. desarrollar su trabajo, pues siempre va a ser favorable para todo el mundo.
Para todos. Uh-huh.
Y en este sentido, pues la ley esta sí que viene a echar una mano en algo que estaba totalmente abandonado. Después establece también, y ya no me lío más, que me enrollo mucho, establece la posibilidad de hacer estas revisiones médicas anuales que ahora sí. No tenían y son gratuitas también para el trabajador, ¿no? Pues igual que tiene cualquier trabajador en cualquier otra empresa.
Pues lo vamos a seguir también porque, como nos acaba de decir, es una cuestión que acaba de entrar en vigor, esta obligatoriedad de tomar estas medidas de prevención de riesgos laborales en el sector de las empleadas de hogar, así que le vamos a seguir la pista, igual que lo de la jornada laboral, que va a estar de actualidad sí o sí. Yo le quiero agradecer a José Lagel, presidente del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña Ourense, colegio oficial, que nos haya dedicado este rato. Quiero recordar también un par de detalles, como los servicios, dentro de todos esos servicios de información y de formación para los colegiados que les ofrecen, la precolegiación a los estudiantes del grado de Relaciones Laborales, que pueden. Antes de terminar el grado, entiendo ya, comenzar a estar en contacto con la profesión, ¿verdad? A través de esto,
José. Sí, es algo muy interesante y que está teniendo pues mucho eco, la verdad, porque es una información que les facilitamos ya desde este año de forma gratuita y a todos los colegios, a las escuelas de Ferrol, Santiago, La Coruña, y estamos en contacto permanente y nos interesa para que ellos vayan viendo y no nos pase como a los que nos colegiamos por primera vez hace pues muchísimos años, que no sabíamos para qué servía el colegio, que lo veías como un impuesto que había que pagar, ¿no? Entonces ellos van viendo que sí, que se organizan cursos, que se les da formación, que tienen acceso a la misma información que una persona que está ejerciendo, y se van acercando. Incluso queremos hacer ahora también pues una crear unas comisiones de jóvenes graduados sociales dentro de las juntas de gobierno. Ajá. Y algo para ir dándoles, que se vayan involucrando. Vemos mucha inquietud en el tema de recursos humanos, que bueno, teníamos un poco ahí abandonado, y vemos que es un tema que atrae a la gente. Entonces, en ese sentido, es necesario escuchar estas voces jóvenes y vienen y ambiciosas, con ganas de saber, ¿no? Y dejarnos los que ya tenemos cierta edad, pues imbuir por esas
ganas. Y también, al mismo tiempo, es para ellas ideas, y ellos, es ese puente, ¿no? También hacia el contacto ya con la profesión real que se ejerce. No,
es que fíjate, hablábamos de juventud, estoy pensando ahora, nosotros precisamente el año próximo, el 17 de agosto, hacemos 100 años, hace nuestro nuestra profesión, el año que viene, que también lo celebraremos y os enteraréis.
Como merece.
Sí, por supuesto. A nivel nacional se están preparando ya cosas importantes de relieve.
Qué bueno. Bueno, pues nada, a mí me parece fantástico que nos podamos quedar con la perspectiva, así para el cierre de entrevista, José, con la perspectiva de ni más ni menos que la celebración de un centenario. Aunque quede un año más o menos, o dos, no, uno.
Un 2025. Año, 2025.
2025.
Empezaremos, además todo el año serán, o sea, quiero decir.
El año de los graduados sociales.
Profesión antigua, pero con caras jóvenes, queremos.
Qué bueno.
Entonces es lo que
pretendemos. Además, 100 años no es nada, si hay que cambiar la canción, se cambia, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por contárnoslo, José Laje, que sea un buen curso también para todos los graduados y graduadas sociales en A Coruña, en Ourense, donde tiene actuación este colegio oficial que hoy ha sido protagonista en nuestro distrito 15. Es la 1:09, hacemos un alto y enseguida vamos a hablar con otro.